Esta noche vamos a continuar hablando sobre la salud mental desde el punto de vista de la química del cerebro. Como les dije, esta noche, continuando con los temas, siendo mayo el mes de la concientización de la salud mental, me he dado a la tarea de verdaderamente tratar de explicarle a mi público en términos generales de la importancia de las químicas del cerebro y del cuerpo entero y cómo esa química nos puede afectar emocionalmente y puede ser una gran diferencia entre tener una salud mental saludable a tener una salud mental con problemas significativos de enfermedades como sería la depresión y la ansiedad y también la propia esquizofrenia. Esto es un tema que sin duda es muy exigente desde el punto de vista neurocientífico y no pretendo que todos ustedes entiendan a cabalidad este mensaje o este programa. Sí les exhorto a cada uno de ustedes a que busque más información porque el conocimiento nos empodera y una de las áreas más importantes de la vida es el control de las emociones, es la inteligencia emocional, pero si a la misma vez entendemos las posibilidades de lo que nos pasa en el diario vivir y por qué tendemos a tener interpretaciones y pensamientos y comportamientos que muchas veces nos ponen a nosotros mismos a dudar, podría ser parte de un problema de orgánico o de hormonas que corren en nuestro cuerpo. Debo empezar definiendo en alguna medida lo que es la mente, que siempre ha sido sin duda hasta un misterio. Y hay múltiples definiciones de lo que es la mente humana y les exhorto de nuevo a que busquen su propia definición. Pero para mí la mente es el conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como el pensamiento, la percepción, la conciencia, la memoria, la capacidad de analizar y elegir opciones que le da... Es realmente la capacidad del ser humano para interpretar, interactuar y responder a su entorno. Sin duda, la mente es parte integral del cerebro, pero también tiene mucho que ver con nuestro propio cuerpo. Es la mente, es el cerebro el que controla en gran medida todo lo que nos ocurre desde el punto de vista físico, en nuestro cuerpo. Así que la mente, como les dije, es un conjunto de facultades, principalmente cognitivas, que nos permiten verdaderamente ser lo que somos. Y esto ha sido una evolución de millones y millones de años para lograr que el lóbulo frontal, que es lo que nos distingue de los demás animales, se haya desarrollado al punto de tener todas estas capacidades cognitivas que el ser humano tiene. Como ya hemos dicho en programas anteriores, el lóbulo frontal del ser humano ocupa prácticamente el 40% de todo el cerebro, aunque cuando hablamos de la mente estamos hablando del cerebro esencialmente completo, pero principalmente estamos hablando del lóbulo frontal, que es en donde ocurren verdaderamente el pensamiento y donde ocurre también mucho de nuestros pensamientos, tanto positivos como pensamientos negativos. Pero el programa principalmente me interesa que conozcamos más sobre las hormonas y los neurotransmisores. Debo también definir una hormona, es una química que recorre por todo el cuerpo a través de la sangre y donde cumple con unas funciones y unas acciones específicas en unas áreas o en unos órganos particulares. Hay múltiples hormonas, pero también muchas de estas hormonas también, o estas químicas también son neurotransmisores, que los neurotransmisores no es otra cosa que lo que ayuda a conectar las neuronas, que facilita en gran medida esa conexión entre una neurona y otra, pero cada neurotransmisor tiene un efecto particular en esas neuronas en específico. Solamente para empezar dando un ejemplo, pues por ejemplo la dopamina, que es un neurotransmisor que también puede ser una hormona, es el neurotransmisor principalmente del placer y de la felicidad, y por lo tanto ocurre principalmente en unas áreas del cerebro como es el núcleo accumbens, que es en donde verdaderamente sentimos gran parte del placer, ya sea placer sexual, ya sea placer con algún tipo de droga o alcohol, o ya sea placer de solamente ver un bebé o tener una madre amamantar a su bebé, que le causa sin duda placer. Así que un neurotransmisor, de nuevo, facilita las conexiones neuronales, y es importante que entendamos cómo estas químicas podrían afectar nuestro comportamiento, ya sea aumentando esa química o disminuyendo esa química. Por eso es que los endocrinólogos, que son los estudiosos de las hormonas, en muchas ocasiones se enfrentan a pacientes con problemas significativos de salud mental, porque todas las hormonas, de una forma u otra, afectan nuestras emociones. Y de ahí la importancia de tener estos conocimientos generales. Por ejemplo, la tiroides, que es una hormona, que es una estructura que está justo en nuestro cuello, pues la tiroides se encarga del metabolismo del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Es como el acelerador que todos y cada uno de nosotros tenemos cuando estamos con una tiroide disminuida o hipotiroidismo, que es como se conoce científicamente. Nuestro metabolismo va mucho más lento. Por eso cuando una persona reclama que ha aumentado de peso recientemente, una de las pruebas principales que se hace es la prueba de tiroides, porque típicamente estos pacientes que sufren de hipotiroidismo aumentan significativamente de peso. Para que tengan también una idea, el hipotiroidismo afecta significativamente la memoria, y de hecho era la causa principal de retardación mental en un pasado, hace muchos años. Por eso a todos los bebés, no importa el historial de las madres, a todos los bebés en Puerto Rico y en muchos países del mundo se le hace una prueba de tiroides, y por eso hemos visto la disminución significativa de la retardación mental, porque la retardación mental, la causa principal originalmente era hipotiroidismo. Pero a la misma vez el hipotiroidismo no puede dar problemas de memoria, y es una de las causas que también podría ser de una demencia reversible si se coge a tiempo. He tenido la experiencia, desafortunadamente, de tener pacientes que por muchos años se decía que habían tenido demencia de tipo Alzheimer, y cuando le he hecho las pruebas salen que tienen un hipotiroidismo severo, pero ya cuando les hacemos sustitución de esa tiroide, ya ha pasado tanto tiempo que no mejoran significativamente de su memoria. Por eso a todo paciente que está teniendo también problemas de memoria hay que hacerle la prueba de tiroide. La contraparte del hipotiroidismo sería el hipertiroidismo, que es cuando tenemos en exceso de la hormona de tiroides, Y este causa todo lo contrario, los pacientes rebajan significativamente y se afecta sin duda especialmente el corazón porque, como les dije, la tiroides es como la velocidad del cuerpo en el metabolismo y un hipertiroideo tiene el metabolismo súper acelerado, por eso estos pacientes rebajan significativamente, y en el caso del hipertiroidismo, desde el punto de vista emocional, muchos de estos pacientes sienten una ansiedad severa, sienten como su corazón está continuamente latiendo, con taquicardia, con palpitaciones, mucha sudoración, y como les dije, rebajan significativamente, y esto altera sin duda el comportamiento de su diario vivir. Y esto sí, estos pacientes hipertiroideos hay que tratarlo lo antes posible porque uno sí podría tener hasta un infarto cardíaco producto del hipertiroidismo. Tenemos que hablar de lo que se conoce como la pituitaria. La pituitaria podríamos decir que es la glándula madre donde ahí se controlan múltiples hormonas, desde la hormona de crecimiento, la prolactina, que tiene que ver con la leche materna, la tirotropina, que es la hormona que estimula las tiroides, la corticotropina, que es la que estimula las glándulas adrenales, que también tiene que ver con la hormona antidiurética. Ahí también se produce la oxitocina, que es la hormona del amor que tiene que ver mucho también con la relación con el parto y el posparto de las mujeres. Ahí también se producen las endorfinas. La endorfina es un tipo de esteroide que también se reconoce con que causa mucho bienestar. Y tiene que ver la pituitaria también en muchas ocasiones con la menstruación y el ciclo menstrual de las mujeres. Y por eso es que la pituitaria, que también se conoce como la hipófisis, es tan y tan importante porque controla básicamente toda gran parte de nuestras hormonas del cuerpo. Y cuando estas están afectadas, cuando la pituitaria por alguna razón se afectan, pueden causar problemas significativos endocrinológicos. Está otra de las hormonas, o otra de las áreas donde se producen hormonas, que está la glándula pineal, que es parte del cerebro. Ahí se forma la melatonina, que tanta fama ha cogido últimamente relacionado al sueño. Y es interesante que muchas personas creen que con la melatonina pueden inducir el sueño cuando verdaderamente la melatonina ayuda al proceso del sueño, pero no necesariamente induce el sueño. Otra de las hormonas importantes es el timo, que este está justo al frente del corazón y detrás del esternón. El timo se encarga principalmente del sistema inmunológico y específicamente las células T, que son unas células muy especializadas que produce el timo y que ayuda significativamente a combatir distintos tipos de enfermedades, especialmente enfermedades virales. Así que el timo tiene que ver mucho con el sistema inmunológico. Están las otras glándulas, por ejemplo, las suprarrenales, que son las que están encima de los riñones. Estas se encargan verdaderamente de todos los esteroides. Por eso la hormona se conoce como la corticosteroides. Y les había mencionado que la pituitaria produce la corticotropina, que la corticotropina lo que hace es estimular las suprarrenales para que produzcan las corticosteroides. Y de ahí la importancia de estas suprarrenales, porque estas suprarrenales son las que en gran medida manejan mucho de nuestro estrés, especialmente que tiene que ver cuando estamos bajo mucha tensión o bajo mucha presión emocional. Estas suprarrenales se pueden afectar y producir en exceso estas corticosteroides, y que muchas veces podrían causar estados depresivos o cambios significativos de estados de ánimo, y especialmente porque aquí también se producen lo que se llama la adrenalina, que es una hormona y también un neurotransmisor, específicamente que se produce cuando tenemos situaciones de miedo, situaciones de mucho estrés, de peligro, y es la sustancia que se segrega para aumentar la sangre hacia las extremidades, porque tiene que ver con lo que nosotros llamamos con el fight or flight de las amígdalas, y de las amígdalas del cerebro, no de las amígdalas del cuello. Sabemos que la amígdala, y lo hemos hablado en otros programas, es como la ventana al mundo, y es en donde principalmente, si hay alguna interpretación de peligro o de alarma o de algo que verdaderamente tenemos que decidir si correr o pelear, ahí es que ocurre verdaderamente este fenómeno del fight or flight, que es en las amígdalas, pero tiene que ver entonces mucho con la segregación de las suprarrenales, de la adrenalina, que es la hormona que nos pone en alerta cuando pensamos que algo malo está por suceder o está sucediendo. Así que esas son las suprarrenales. También tenemos el páncreas, que tiene que ver mucho con la insulina o con el azúcar principalmente del cuerpo. Así que es importante que el páncreas también esté en las mejores situaciones para evitar tener diabetes o otras enfermedades relacionadas al páncreas. Así que es importante que entendamos y cómo todas estas hormonas en alguna medida nos afectan emocionalmente, y las hormonas sexuales, que son probablemente sin duda de las más importantes, que son los testículos y los ovarios. Los testículos principalmente producen la testosterona, y los ovarios obviamente producen principalmente los estrógenos, que son las manifestaciones no solamente sexuales de cada género, tanto de la mujer por los ovarios y el estrógeno, como del hombre por los testículos y la testosterona, sino que también tiene que ver mucho con nuestras propias emociones. Cuando los varones tienen baja testosterona, en muchas ocasiones pues le baja significativamente el libido, pueden tener problemas de erección, pueden tener problemas de energía, sentirse cansados todo el tiempo, pierden fuerza, y afecta significativamente el estado emocional del varón que sufre ese problema. Y igual ocurre con las mujeres, y especialmente las mujeres que pasan por un proceso de menopausia, que muchas veces se ha querido hacer ver que la mujer, una vez pasa de la menopausia, supuestamente ya no tiene el mismo libido, el mismo deseo sexual que tenía antes, y eso es totalmente falso. Esto últimamente sabemos que ha surgido con mucha frecuencia los famosos pellets que se le están poniendo a las mujeres y a los hombres también, donde principalmente son hormonas sexuales y que se producen o que se preparan específicamente para cada paciente, y que En muchas de estas pellets, lo que se incluye principalmente es la hormona testosterona, porque la testosterona, tanto para la mujer como para el hombre, tiene que ver mucho con la intimidad, con el deseo sexual, pero también con el sentido de bienestar que da cuando uno verdaderamente tiene todas esas hormonas bien balanceadas. Así que de ahí la importancia y mi insistencia de que cuando nos sentimos mal, cuando no estamos con la misma energía, con el mismo ánimo, cuando nos sentimos irritables, deprimidos, ansiosos, tristes, se nos está haciendo difícil concentrarnos, estamos teniendo problemas de memoria. Todos esos síntomas pueden ser productos de hormonas y no necesariamente tenga que ser producto de las circunstancias en que estemos viviendo. Me he encontrado con cierta frecuencia pacientes que llegan a la oficina pensando que su problema ha sido la pérdida, digamos, de un ser querido o de un trabajo o de una familia, etcétera, etcétera. Cuando le hago las pruebas de laboratorio correspondientes, me he encontrado que ese paciente o esa paciente podría estar teniendo algún cambio significativo hormonal, que sin duda el causante, o por lo menos en leña para el fuego, para sus problemas emocionales. Así que todo paciente verdaderamente debería ser evaluado. Cuando digo todo paciente, me refiero a paciente psiquiátrico con algún síntoma o diagnóstico particular, debería ser evaluado con todas las hormonas para estar seguro de que no es un problema hormonal el que está causando los síntomas o el diagnóstico psiquiátrico. Así que de ahí debemos pasar entonces a los neurotransmisores, que sabemos que son muchos, pero principalmente, y como les dije, la definición de un neurotransmisor es lo que facilita la conexión de las neuronas, y en áreas muy particulares, en áreas específicas, donde verdaderamente la función de ese neurotransmisor es lo que queremos lograr. Hay varios neurotransmisores que tienen que ver mucho con nuestras emociones, por ejemplo la serotonina. Muchos de ustedes han oído hablar de los antidepresivos serotonérgicos, porque cuando disminuye la serotonina, muchos de los pacientes sufren entonces de estados depresivos. O sea, es que la serotonina sin duda afecta, ya sea si está en aumento, pues mejora el estado de ánimo; si está en disminución, pues podría causar estados depresivos significativos, inclusive estados de ansiedad también se ha podido ver que ocurre con la disminución de la serotonina, y por eso es que la ansiedad también se trata con estos medicamentos antidepresivos serotonérgicos. Es interesante que en donde más se produce la serotonina es en los intestinos, y por eso es que los intestinos, ya lo hemos dicho en otros programas, se considera el segundo cerebro, porque ya sabemos que en los intestinos hay alrededor de 500 millones de neuronas, y hay una conexión entre los intestinos y el cerebro, una conexión, podríamos decir, directa. Por eso es que muchas veces cuando estamos bajo estrés o bajo tensión emocional, se nos afecta significativamente en los intestinos, ya sea con estreñimiento o con diarrea o con dolores abdominales, que es lo que se llama también colon irritable, que es tan increíblemente común en Puerto Rico, y es debido precisamente a la conexión que hay entre el cerebro y los intestinos, y especialmente la producción de serotonina, que, como les dije, principalmente se produce en el intestino, pero sí, también lo producimos en el propio cerebro, la serotonina. Y como les dije, la serotonina tiene que ver también, además de con nuestras emociones, tiene que ver con el apetito, con la percepción y con las funciones cognitivas. Si tenemos muy baja serotonina, vamos a tener problemas de memoria, y por eso es que hay una relación ya reconocida como un factor de riesgo para problemas de memoria y demencia, es la depresión mayor, especialmente una depresión mayor en la fase o en la edad geriátrica, aumenta significativamente el problema de que ese paciente entonces desarrolle demencia en un futuro. Así que la serotonina sin duda es parte también que tenemos que pensar cuando un paciente está teniendo problemas de memoria. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando en este caso de los neurotransmisores, que son químicas que verdaderamente facilitan las conexiones entre las distintas neuronas. Y mi objetivo con este programa es que tengamos mucho más claro la importancia de la química del cerebro y de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo básicamente es un órgano químico y todo es a base, si se acuerdan aquellos de ustedes que estudiaron química, si se acuerdan que la química tiene que ver mucho con el positivo y el negativo, o también lo que nosotros llamamos como electromagnético, y entre una membrana de una neurona positiva, pues tiene que haber en el otro lado la negativa para balancear esas células y que no se afecten. Pues estas químicas, estos neurotransmisores, en gran medida tienen un efecto de conexión y de facilitar entonces el proceso fisiológico en esa conexión celular. Y habíamos ya mencionado la serotonina como una de las hormonas o neurotransmisores del bienestar, que tiene que ver, como les dije, cuando está en disminución significativa nos puede afectar emocionalmente nuestro estado de ánimo, aumenta la depresión, aumenta la ansiedad y también aumenta los problemas de memoria. Otra de las hormonas o de los neurotransmisores más importantes es la dopamina. La dopamina tiene que ver mucho también con los movimientos. Si se acuerdan, Parkinson no es otra cosa que una disminución significativa de dopamina. No se produce suficiente dopamina en un área del cerebro que se llama la sustancia negra, y esto causa entonces unos problemas significativos motores. Por eso el paciente de Parkinson uno lo nota como trinco, con mucho tremor, con muchos movimientos prácticamente en el cuerpo, pero especialmente en las extremidades superiores, en los brazos, vemos cómo tiemblan, y así que tiene un problema significativo de movimiento. Pero la dopamina también en exceso caeríamos entonces, porque el Parkinson es cuando no se produce dopamina, y cuando un paciente tiene en exceso dopamina, es cuando estos pacientes tienen esquizofrenia, que entonces produce las alucinaciones. O sea, es que un exceso de dopamina produce psicosis y produce esquizofrenia. Y por eso vemos a los pacientes de Parkinson, cuando se les sustituye la dopamina, muchos de estos pacientes de Parkinson tienen síntomas psicóticos, tienen alucinaciones. Y inclusive vemos a un paciente esquizofrénico cuando le damos los antipsicóticos. Todo lo contrario, vemos como ese paciente parece ser un paciente de Parkinson. Así que estos son enfermedades ambas que son sumamente difíciles en alguna medida de tratar porque los efectos secundarios de los medicamentos o de los tratamientos, en el caso de la esquizofrenia, causa parkinsonismo y en el caso del Parkinson, al darle dopamina, puede causar alucinaciones y psicosis. Pero la dopamina, por el otro lado, es el neurotransmisor también del placer, de la felicidad, pero también podría ese exceso de buscar placer, ese exceso de buscar felicidad, nos puede llevar entonces a una dependencia, ya sea de drogas o de alcohol, o de otro tipo de dependencia. Estamos viendo mucha dependencia de los juegos de vídeo, dependencia del internet, o sea que no hay solamente dependencia de drogas y alcohol, ya estamos viendo que hay muchas otras más dependencias y cuando caemos en cualquier tipo de dependencia, esto es el núcleo accumbens, que es un núcleo específico del cerebro donde principalmente se proyecta el placer. Muchas veces todos estos otros adicciones o dependencias tienen que ver con la dopamina. Y por eso la importancia también de que nosotros los seres humanos no podemos estar todo el tiempo buscando placer, porque entonces se convierte en la prioridad y verdaderamente abandonamos entonces muchas otras funciones o responsabilidades que tenemos como seres humanos. Así que de ahí la importancia también de conocer lo que hace la dopamina en exceso, pero por una dopamina saludable es la que nos mantiene motivados, es la que nos mantiene relajados, aumenta nuestra memoria, aumenta la capacidad de aprender, de aprendizaje. Es interesante que muchos de los problemas de los pacientes con déficit de atención se ha podido ver que es una disminución de dopamina. Por eso es que muchos de estos pacientes de déficit de atención también sufren de estados depresivos porque la dopamina también en disminución causa estados depresivos. Igual que en aumento podría causa, cuando tenemos dopamina de más, pues causa también euforia y un bienestar muchas veces que podría ser exagerado. Y de nuevo, por eso es la importancia de ese balance. Pero cuando nosotros digamos que comemos en algún restaurante, en algún sitio, algo que verdaderamente sentimos como un placer al comerlo, pues eso aumenta la dopamina. Ese igualmente es el núcleo accumbens que nos está diciendo que ese sabor o esa comida verdaderamente me ha causado un placer. Lo mismo ocurre con la intimidad, con el enamoramiento, en todas esas experiencias que sentimos un placer cuando gana un equipo en un juego o en un deporte, todo eso produce dopamina y que es importante que se produzca la dopamina para que uno también tenga esa recompensa eventualmente o con cierta regularidad, pero no se puede convertir en la prioridad absoluta, porque entonces caemos en la dependencia. O sea, es que hay que buscar el placer, pero de una forma saludable y no crear una dependencia. Otro de las hormonas o los neurotransmisores más significativos es el cortisol, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar del cortisol y han oído hablar que es la hormona del estrés. Y es interesante que el cortisol es sumamente importante. Mucha gente cree que el cortisol es solamente malo. No, pues no es así. El cortisol de una forma normal es absolutamente necesaria. El cortisol sube durante el día y baja durante la noche. Por eso es que cuando le vamos a hacer alguna prueba de cortisol a un paciente, hay que tomarle el cortisol en la mañana y hay que tomar el cortisol en la tarde para ver si verdaderamente subió el cortisol desde por la mañana hasta por la tarde, porque después en la noche se supone que vaya bajando. Eso sería un cortisol normal. Cuando nosotros estamos bajo estrés continuo, cuando verdaderamente sentimos distintas alteraciones en nuestro estado de ánimo, muchas veces estamos produciendo cortisol en exceso y de una forma crónica, y en vez de disminuir por la noche, el cortisol se queda como quien dice pegado, y por eso es que muchas veces se nos hace difícil entonces poder dormir, porque el cortisol nos mantiene demasiado activo, y esto es importante porque cuando estamos en un cortisol crónico elevado, baja el sistema inmunológico, por lo tanto estamos mucho más propensos a enfermedades, aumenta significativamente el consumo de oxígeno, aumenta el consumo cardíaco, nos hace mucho daño en muchos aspectos, aumenta la posibilidad de diabetes, aumenta la fatiga crónica, aumenta la osteoporosis. Miren todo lo que hace cuando estamos en estrés crónico. Y es interesante que muchas personas, y me incluyo, en mi caso no fue hasta la pandemia que tuve el tiempo suficiente para realizar que yo vivía en gran medida en estrés y no me había dado cuenta, independientemente que pensaba que era un estrés saludable, porque pensaba que era mucho trabajo. Yo soy de esas personas que no me gusta perder tiempo, y eso es un defecto y no una virtud, porque nosotros tenemos que tener tiempo para descansar, relajar, para aburrirnos, para no hacer nada, para estar con nosotros mismos solos. Todo eso tiene que ver con este concepto equivocado que muchos tenemos de que tenemos que aprovechar cada minuto de nuestra vida, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Pues yo soy o era de ese tipo de persona, y a través de la meditación, que es una de las formas más de las mejores formas verdaderamente de alterar la química del cuerpo y de buscar ese balance y de disminuir el cortisol y de aumentar la serotonina y de aumentar la dopamina y de aumentar la oxitocina y otros neurotransmisores que son neurotransmisores saludables, se logra mucho con la meditación, con el mindfulness. Por eso siempre estoy exhortando al público y a mis pacientes de que hagan mindfulness, porque es la mejor forma y la más rápida para verdaderamente cambiar. Esto es como un switch de estar con cortisol elevado a disminuir el cortisol y aumentar entonces los otros neurotransmisores saludables. Y me di cuenta a través de el mindfulness y la meditación durante la pandemia que yo sí vivía, que yo sí estaba en estrés crónico, y que me estaba afectando yo mismo, porque cuando tenemos el estrés crónico baja el sistema inmunológico, se altera el sistema, el metabolismo completo, aumenta, como les dije, las posibilidades de diabetes, osteoporosis, fatiga crónica, problemas cardíacos. Son tantos y tantos los problemas que verdaderamente podemos detectar por el estrés crónico, y como les dije, mucha gente no se da cuenta que está viviendo en estrés crónico. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos con nosotros mismos lo suficiente para darnos cuenta si verdaderamente somos personas tranquilas, relajadas, que estamos disfrutando de nuestro bienestar, que somos personas agradecidas de todo lo que nos ha pasado en la vida, bueno y malo. Todo eso tiene que ver en gran medida con los pensamientos que ocurren durante el mindfulness y la meditación. Es interesante que otra de las hormonas o de los neurotransmisores que también ocurre con el estrés, ya se lo habíamos mencionado, es la adrenalina, que tiene que ver con las adrenales, donde aumenta significativamente esta sustancia cuando estamos en alarma, en estrés, en miedo, en peligro. Así que el cortisol y la adrenalina están muy de la mano. Cuando estamos bajo estrés, aumenta significativamente la adrenalina, y como les dije, la adrenalina consume significativamente energía, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno, aumentan la presión arterial, dilata las pupilas. O sea, es que es verdaderamente dañino en gran medida, y especialmente si es crónico, que estamos continuamente produciendo adrenalina, porque estamos en estrés crónico, con cortisol alto todo el tiempo. Así que hay una, como les dije, hay una relación entre el cortisol y la adrenalina. Y por el otro lado, entonces tenemos la hormona del amor, la oxitocina, que es interesante que esta hormona se descubre relacionado inicialmente con el parto de las mujeres y con la lactancia de las mujeres, pero luego a través de los distintos estudios se ha podido ver que esta es la hormona del amor, aumenta significativamente con la intimidad. Y también hay muchas otras formas de aumentar la oxitocina. La oxitocina probablemente es la hormona que más placer o sensación saludable nos produce en nuestro cuerpo. Muchas madres que han tenido la experiencia de amamantar a sus hijos te dejan saber que es una de las experiencias más bonita y de más placer que ocurre en el ser humano, y tiene que ver mucho con la oxitocina, porque la oxitocina también tiene que ver con aumentar la lactancia o aumentar la leche materna, y que a la misma vez le da como ese sentido de el famoso bonding, esa relación que existe entre la madre y el hijo. Aumenta cuando la madre puede amamantar a su hijo. Pero hay muchas otras formas, y especialmente también para los varones. Los varones, cuando tienen una relación íntima verdaderamente de mucho amor, aumenta significativamente la oxitocina. Aumenta la oxitocina con los abrazos. Aumenta la oxitocina, es interesante, hasta con la relación con las mascotas. Aumenta la oxitocina con la relación buena con amistades, cuando estamos pasándola bien con nuestras amistades y nuestra familia, hay un aumento de oxitocina en ese momento. Así que tiene que ver con los sentimientos, con el cariño, con el amor, con la empatía, con la bondad, con la generosidad, con el agradecimiento. Todas esas palabras tienen que ver mucho con la oxitocina. Y entre más oxitocina sintamos, mejor nos vamos a sentir como persona. Así que, y de ahí es la importancia de este programa, porque quiero que ustedes entiendan que con nuestros propios pensamientos, con nuestras interpretaciones, con nuestras acciones, podemos cambiar significativamente la química de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo para que sea una química mucho mejor, mucho más saludable. Por eso en muchas ocasiones hemos insistido en que tenemos que concentrar en qué estamos pensando, porque cada pensamiento produce una química y cada química produce un sentimiento y cada sentimiento produce un comportamiento, y de ahí la importancia Y no solamente ese pensamiento produce un sentimiento, una química, sino también altera la química completa del cuerpo y puede hacer una diferencia enorme entre cómo nos sentimos, y especialmente si repetimos continuamente estos comportamientos saludables, de estar agradecido de la vida, de verdaderamente ser generoso, de sentir empatía, de sentir amor. Y que lo tengamos constantemente en nuestros pensamientos y en nuestras interpretaciones, muy diferente a si yo interpreto todo lo contrario, de que es todo negativo, de todo pesimista, todo está afectado. Sabemos que últimamente en Puerto Rico tenemos muchas situaciones que podríamos decir que nos tienen que afectar en alguna medida de una forma negativa, y desafortunadamente son realidades que no podemos ocultar, pero nosotros no tenemos que estar todo el tiempo en ese pensamiento negativo porque nos hacemos daño. Y muchos de nosotros, y me incluyo, aún con todos los procesos difíciles que cada uno de nosotros estamos teniendo individualmente, aún así nosotros podríamos sentir gran alivio cuando pensamos también en las cosas positivas y las bendiciones que hemos tenido cada uno de nosotros en nuestras vidas. Así que les exhorto sin duda a que hay que estar con esos pensamientos positivos, con eso, y sin engañarnos, el cerebro no se deja engañar. Si usted trata de decirse que usted quiere a una persona, pero verdaderamente no la quiere, el cuerpo no va a producir la oxitocina que produciría si verdaderamente ese pensamiento o ese sentimiento de amor es real. Si ese sentimiento es real, aumenta significativamente la oxitocina. Y por eso es que también se le llama la hormona del amor. Otra de los neurotransmisores bien importantes relacionados también con el amor es lo que se llama la vasopresina. Es interesante que también se le llama la hormona de la fidelidad porque aumenta la monogamia y especialmente en los varones, y aumenta significativamente la vasopresina cuando estamos verdaderamente en intimidad con nuestra pareja. Cuando ese amor es verdadero, aumenta la vasopresina y, como les dije, a la misma vez aumenta la fidelidad. Y es interesante que hay muchas formas de obtener tanto un aumento de oxitocina como de vasopresina, ya sea con los abrazos, con decir algo que es agradable o estar en agradecimiento, el reír, el acariciar una mascota, el meditar, como ya les hemos dicho, el hacer ejercicio físico moderado, la generosidad, todas esas cosas aumentan estas hormonas positivas o estas hormonas de la felicidad, y es importante que entendamos el beneficio que tiene con solamente nosotros cambiar o modificar algunos de nuestros pensamientos y de nuestros comportamientos, podemos obtener esa química que nos podría hacer una gran diferencia en nuestro estado de ánimo. Y por eso, de nuevo, quiero insistir que de ahí es la importancia de tener estos conocimientos, buscando esa oxitocina, buscando esa vasopresina, buscando esa dopamina, buscando esa serotonina para sentirnos verdaderamente mucho mejores, aún como les dije, con las dificultades que todos y cada uno de nosotros podríamos tener en estos momentos personalmente. Y muchos de ustedes saben y me han oído que yo estoy bajo tratamiento de cáncer, y he llevado una batalla, cumplo ahora en agosto 3 años, pero eso no me ha quitado verdaderamente mi sentido de agradecimiento a la vida, de poder continuar con mi propósito de enseñar, que es sin duda mi vocación, y por eso para mí estos programas son tan importantes, porque a la misma vez yo dándoles toda esta información, yo estoy completamente convencido que estoy aumentando significativamente mis propias hormonas positivas. Y me da mucho sentido de bienestar el poder compartir todos estos conocimientos con el público en general. Y tengo que admitir que en momentos dados, obviamente, debido a la propia enfermedad, he sentido unos cambios de estados de ánimo, pero enseguida trato de combatirlos, porque si dejo que los estados de ánimo negativos, la depresión, la ansiedad, el pesimismo se empoderen, verdaderamente hay un cambio significativo, y de las áreas que más se afectan cuando estamos así o con estrés crónico es el sistema inmunológico, y yo necesito, igual que todo el mundo, necesita un sistema inmunológico lo más fuerte posible. El sistema inmunológico, lo hemos dicho múltiples veces aquí, es el sistema que ataca verdaderamente todas las enfermedades de nuestro cuerpo, especialmente las enfermedades como los virus, los hongos, las bacterias y todas las otras enfermedades, incluyendo el cáncer, y por eso tenemos que tener ese sistema inmunológico lo más fuerte posible. Y se ha podido ver que cuando estamos en estados positivos, cuando aumentamos la oxitocina, cuando aumentamos la vasopresina, cuando aumentamos la dopamina, cuando aumentamos la serotonina, aumenta significativamente el sistema inmunológico. Así que para mí es esencial yo mantenerme en un estado de ánimo positivo, porque a la misma vez estoy combatiendo mi enfermedad al tener un sistema inmunológico mucho más fuerte y productivo, que es lo que pretendo con mantener mi estado de ánimo. De ahí la importancia, en mi caso, yo hago mucho meditación, mucho mindfulness, aunque sea 5, 10, 15 minutos diarios, y en ocasiones trato de que sea más prolongado, pero trato de que mi sistema inmunológico y mi estado de ánimo verdaderamente esté fuerte. Con esto terminamos. Hay mucho más información que, sin duda, y de nuevo les exhorto a que busquen información de ustedes mismos a través de las páginas de internet. Hay mucha información valiosa, y espero que con estos conocimientos usted mismo vaya buscando esa química más saludable que todos y cada uno de nosotros nos podemos beneficiar. Será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento nada más que del padre de la medicina, Hipócrates, que dice: las fuerzas naturales de nuestro interior son las que de verdad curan la enfermedad. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.